rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, con mucho gusto los recibo en Montevideo. Soy Federico Giurkovic y me acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo está, Florencia?
Todo muy bien, Federico, muchas gracias. Hoy lista para hablar de uno de los efectos de la pandemia de COVID-19, la ampliación de las brechas.
El tema.
Brechas. ¿A qué me refiero cuando digo que se abrieron?
¿A qué?
O que se ampliaron. Bueno, como sabemos, por diferencias históricas, las minorías étnicas y raciales, también las mujeres, son en muchos ámbitos tratados como sujetos de menos derechos. Son discriminadas o más violentadas. Y con esto me refiero a minorías como, por ejemplo, pueden ser los migrantes en un país, la población afro, uh-huh, los ancianos. Y por la historia, como decía, también las mujeres. Esa discriminación, cuando se traslada, por ejemplo, al acceso a puestos políticos, se dice que representa una brecha, un espacio de distancia con el individuo más hegemónico, por decirlo de alguna forma. Y no solo existen en el ámbito político, sino en múltiples aspectos.
Claramente en el económico, por ejemplo, Florencia.
Así es, y con la pandemia, al igual que en otras situaciones de crisis económica, esas brechas que se iban cerrando, que es lo deseable, se vuelven a abrir. Es algo que pasa siempre, no solo con el COVID-19. En estos casos, siempre como que lo que sobrevive, el que sobrevive, es el más fuerte o el hegemónico. Claro. Y estas brechas no son menores. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se ha puesto en discusión el tema de las diferencias raciales por el asesinato de George, sí, claro, Floyd y tantos otros. Bueno, allí, de acuerdo a la Reserva Federal, que es como su banco central, los blancos tienen en promedio ingresos 10 veces más altos que los afrodescendientes, algo que sigue como resabio de la época de la esclavitud, en que no tenían derecho a nada. Esas brechas ya profundas, ahora con esto del COVID, se están ampliando. Y así todas las demás. Primero, por lo que decía, de la supervivencia del más fuerte o en realidad del más aceptado. Y segundo, porque las políticas, en este caso monetarias, se hacen con una uniformidad que no contemplan la mayoría de los países, sobre todo de América Latina y el Caribe, esas diferencias, esas minorías, y por lo tanto no las atiende. Hablamos sobre esto, y en particular sobre las diferencias de género, con la doctora Agnes Milkeya, directora de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, que esto nos dijo.
A ver, la escuchamos, Florencia.
Voces expertas.
Precisamente ahora con el COVID, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la universidad en la que yo trabajo acaba de hacer una proyección pronóstica de cómo afecta negativamente las políticas que ha aplicado el gobierno, tanto la política monetaria como fiscal, son desfavorables para las mujeres. Es decir, no afectan por igual a hombres y a mujeres, sino que las mujeres tienen, frente a la aplicación de las políticas de flexibilidad monetaria y también de flexibilidad del trabajo, todas ellas tienen menos ventaja. Es decir, la distribución de los créditos, la distribución de los ingresos, favorece más a los hombres todavía en el COVID y a pesar de los avances que vamos teniendo. Entonces hemos tenido que buscar la forma de cómo las políticas monetarias y fiscales que se están aplicando a propósito del impacto negativo del COVID puedan favorecer también a las mujeres y favorecer principalmente a las mujeres. Aquí tal vez sea relevante decir que por qué la política monetaria, fiscal y distributiva tiene que afectar favorablemente a las mujeres, casi que con un tipo de discriminación positiva, porque primero ya sabemos que las mujeres invierten, por lo menos en la República Dominicana, y ya vemos que es una tendencia mundial, las mujeres dedican sus ingresos a la familia, las mujeres, los ingresos tienen una efectividad en su aplicación, en su ejecución. Y entonces, si queremos enfrentar de verdad la pandemia, si de verdad queremos tener un rescate de las condiciones de vida de la gente, de verdad queremos mejorar las situaciones de que está sintiendo la gente, que está afectada por las enfermedades, que es la que está enfrentando la muerte, que es la que está afectando la situación económica, social y política actual, que de verdad queremos asegurar que puede cambiar, entonces hay que orientar la política a las personas, a los sectores que son más efectivos al momento de hacer uso de los recursos. Y fue bien interesante saber que hasta en el COVID las políticas de emergencia, tanto financieras como fiscales, son menos favorables para las mujeres.
Ella decía, las políticas para paliar los efectos económicos del COVID tendrían que atender especialmente a las mujeres, y de hecho sucede al revés. En República Dominicana y en toda América Latina, la pobreza tiene más incidencia en las mujeres que en los hombres. Allí tenemos uno de los motivos por los que deberían atenderlos. O sea, hay más mujeres que hombres bajo la línea de pobreza o en condición de vulnerabilidad, por lo tanto, más cercanos a caer bajo esa línea. En República Dominicana en particular, la diferencia es de más o menos 5% dependiendo del año. Siempre a favor de los hombres, ¿no? Pero además, las mujeres están subrepresentadas en el mercado de trabajo porque todavía hay una proporción muy amplia que no recibe ingresos porque trabaja en tareas domésticas y de cuidado.
Trabajo no remunerado.
Completamente. En particular, en República Dominicana se aplicó un programa por esta contingencia que ha representado el virus, que se llama FASE, y que atiende a los trabajadores que quedaron sin ingresos. Pero quedaron sin ingresos y son trabajadores formales, pero no contempló justamente estas diferencias en el mercado laboral que atraviesan las mujeres y las dejó afuera.
El programa FASE, que es el que el gobierno ha aplicado para que los trabajadores se queden en sus casas y poder recibir una parte de su salario, bueno, eso es para los sectores formales, que pagan impuestos y que están regulados, pero viene a resultar que las mujeres, la mayoría, están trabajando en sectores informales, donde las posibilidades de tener acceso a esos fondos son muy difíciles. Por ejemplo, en el caso de las que trabajan en salones de belleza, para poner uno de los casos, estemos de acuerdo o no en que sea el sector más relevante para el trabajo de las mujeres, pero las mujeres que trabajan en los salones de belleza explicaban que ellas en la crisis pandémica no pudieron trabajar por lo menos los 103 días que teníamos demencia. Entonces ya preguntaban, pero ¿por qué nosotras no podemos tener acceso al programa FASE del gobierno? Entonces, como tú ves, igual que ese sector, las vendedoras, por ejemplo, por cuenta propia, y las trabajadoras por cuenta propia, no tenían acceso al mecanismo de financiamiento de el sistema monetario para mantener sus ingresos en los momentos de crisis como esos. Entonces, ya tú puedes imaginarte, las mujeres son las que atienden los hogares, las mujeres son las que atienden a los enfermos, las mujeres son las que los llevan al hospital, las mujeres son las que tienen el cuidado en sus manos, y para colmo, ni siquiera pueden tener acceso al financiamiento de sus ingresos permanentes que podían obtener por alguna actividad, ya sea por cuenta propia o desde el sector informal.
Este aspecto de la informalidad es central porque los trabajadores informales quedan por fuera. En países como Argentina, por ejemplo, los informales fueron tenidos en cuenta en las políticas públicas, pero en la mayoría de las naciones no. Y el caso de República Dominicana es de los peores, si se pudiera calificar de alguna forma. Y es muy grave porque allí la informalidad es superior al 50% de la población. En la zona urbana es de 56% y en la rural 70%, según el Observatorio de Políticas Sociales y de Desarrollo de ese país. Un porcentaje muy elevado que se repite mucho en América Central, también en México, y que baja hacia el sur del continente, donde ya, por ejemplo, en Uruguay, la tasa de informalidad, que digamos es la tasa que representa a aquellas personas que no están haciendo aportes a la seguridad social, que no están contemplados en las políticas y que, bueno, que no tienen un empleo que les dé garantías, ¿verdad? En Uruguay la tasa es de 24 a 25% dependiendo del año, pero bueno, pensamos en República Dominicana con 56 a 70% de informalidad. Bueno, es bastante complicado.
La ecuación es clara, Florencia. La mayoría de la población queda marginada de esa política social, en definitiva.
Exacto, el programa FASE no los atiende. Y por eso, para la doctora, este debería ser un momento para replantear cómo se toman las decisiones y a quiénes afectan.
Estamos como obligados a tomar en cuenta esos factores que tú planteas sobre lo que el impacto que tiene desde la perspectiva de género entre hombres y mujeres, desde la perspectiva étnica, es decir, qué pasa con los que viven en el campo, con las mujeres negras. En realidad, es un momento clave para que no solamente hombres y mujeres que tenemos un pensamiento que apunta hacia un cambio en el proyecto de humanidad, tomemos cartas en el asunto para asegurar que las nuevas políticas económicas que tienen mucho impacto en la vida de la gente puedan tomar en cuenta esas desigualdades, puedan tomar en cuenta esas asimetrías y poder llevar esas políticas a los grupos que realmente pueden ser efectivos y que realmente pueden contribuir más eficazmente a que la situación de bienestar de la gente pueda cambiar en un momento de agudización de crisis como es el de la pandemia. Si bien es cierto que la pandemia nos tiene a todos con una gran incertidumbre como dicen muchos de mis compañeros, esta pandemia lo tiene sin rumbo. Si bien es cierto que eso es así, pero es que ella llegó cuando yo teníamos un proceso de crisis en curso. Es que ella llegó cuando la capacidad de la respuesta ya estaba muy restringida. Es que la pandemia llegó cuando nuestros gobiernos habían tomado medidas de endeudamiento muy profundo para beneficiar a un sector financiero improductivo, que al final lo único que ha hecho ahora es impedir que las políticas puedan ser más efectivas y que tuviéramos una gran capacidad de respuesta. O sea que ciertamente yo creo que todos estos elementos pueden ser fundamentales para reencauzar lo que pueden ser la toma de decisiones de política económica, fiscal, monetaria, social, de políticas públicas para beneficiar al grupo más efectivo, a las mujeres, a las trabajadoras, a las amas de casa, a las que tienen en sus manos la operatividad cotidiana de la solución de los problemas de los hogares, que realmente pesa demasiado en este proceso de lograr un revertir esta pérdida de bienestar de la gente para que las sociedades puedan impulsar un proceso de desarrollo contando con bases más sólidas.
Ese desarrollo que ella plantea y que se volvió la gran meta de nuestra región no contempla tampoco a las minorías en general. Es un desarrollo al que le falta una parte porque se hace desde y para un sector de la población que es justamente el más fuerte, con mayores privilegios, y por eso tampoco logra el resultado esperado, que es alcanzar a todos. Y un ejemplo es que los sectores que mueven la economía y que además pagan más a sus trabajadores son sectores en los que las minorías no están presentes. El que ella se refirió al caso dominicano, pero es extrapolable a la región y diría que incluso al mundo.
Los ejes más relevantes del motor económico de nuestro país está en el sector externo, en el turismo, en las remesas, en las exportaciones, en la inversión extranjera. Y la verdad es que la participación de las mujeres en esos sectores no es la mayoritaria, como habíamos explicado, tiene otra forma de inserción en la economía que no tiene la misma valoración. O sea que si realmente no cambiamos de una política social, una política pública más de mayor impacto y mejor dirigida, pudiéramos estar reproduciendo un poco más de lo mismo, pudiéramos estar haciendo un gran esfuerzo por recuperar el turismo, que efectivamente se ha hecho un gran esfuerzo, tanto así que tan pronto se terminó el periodo crítico del toque de queda y se produjo la apertura, inmediatamente comenzó a crecer no solo las remesas, sino también el turismo. Entonces, sí, ciertamente, ya puesta la maquinaria productiva en funcionamiento, las facilidades para motorizar estos elementos, estos sectores fundamentales de la economía, también se expanden. Entonces, bueno, ahí lo relevante es saber si esta recuperación por esta vía, volviendo a los mismos sectores que siempre han sido los que han estado motorizando la economía, y no reconocer cuál es la nueva situación, y tal vez hasta hacer énfasis ahora en otros sectores que no se había tomado en cuenta, hacer énfasis en la consideración de muchos elementos que no dan cuenta, como por ejemplo un uso mejor y más efectivo, uso de los recursos naturales, por ejemplo, incluso de los recursos humanos, darnos cuenta cuál es el potencial real que pueden tener los grupos del país, porque si bien es cierto que las mujeres no están a la cabeza del sector financiero internacional ni nacional, que es precisamente el que motoriza la economía mundial, si bien es cierto que las mujeres no son las que encabezan los sectores, las grandes corporaciones y los sectores productivos de consumo mundial, si bien es cierto que eso es así, no es menos cierto que son las que garantizan la plataforma de sostenibilidad de todos los países.
Federico, supongo que coincidís en que queda mucho por atender y que estando lejos de la salida de la crisis todavía es posible empezar a tomar acciones que representen a estas otras partes de la población.
Claro que coincido, Florencia. Además, en Dominicana está un proceso de cambio de gobierno ahora en agosto.
Así es.
Y es un desafío extra para la nueva administración. ¿La seguimos entonces, Florencia?
Seguro que sí. Muchas gracias.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
Contante y sonante.